8, 5 minutos.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Y en este paso del discipulado, que uno nunca acaba, yo llevaré en este camino de discipulado así como más consciente unos 37 años, y de pronto otros 10 buscando por otras formas, y dejé ahí para que ya no siga más, pero entonces, y en estos años de discipulado, de querer uno seguir al Señor, tomar la opción de seguirlo, en el discipulado, es una continua formación transformante. Ya lo vamos a ir viendo desde Marcos, por ejemplo, que el Señor lo llama uno, vocación, pero comienza a formarlo, una formación que va llevando a una transformación continua. Y en esa formación que nos va preparando para la misión, en esa etapa de formación, ahí es donde usted y yo estamos en este momento. Usted y yo estamos en este momento como discípulos, siguiendo al Señor, escuchando al Señor, yendo detrás del Maestro. ¿Y en qué etapa estamos? Formación del discípulo. Y entonces, año tras año, nuestra formación va profundizando. Y es una formación que no es solo intelectual, pero que también es intelectual. Es una formación que pasa por la palabra, que va moldeando nuestra capacidad de comprender. Transformen su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, dirá San Pablo. Y entonces, hay quienes desacreditan la formación porque dicen, no, eso es una mera formación intelectual académica. No, no se puede desacreditar. Uno tiene que formarse bien. Yo le he dicho mil veces y le tengo un ejemplo espectacular que nunca se le olvida. Mire al que está a su lado. ¿Y qué le pasa al que no se forma? Bueno, por eso uno tiene que formarse espiritualmente. Uno tiene que formarse espiritualmente, ¿cierto? Entonces, porque el que no se forma espiritualmente, ¿qué le pasa? Se deforma. Entonces uno tiene que formarse espiritualmente. Y esa formación incluye todas las áreas de la vida de uno. La formación en la palabra, una formación intelectual, cultural, histórica, pero lógico, ahí no se queda. Esa palabra tiene que bajar al corazón, a la vida, a hacerse carne. Pero muchas veces la gente ora, y como no ha tenido estudio de la palabra, el Espíritu de Dios quiere venir a encarnar la palabra, ¿y qué palabra va a encarnar si él está lleno de cucarachas? Y entonces simplemente se queda en aspectos meramente piadosos, espiritualistas, no espirituales, sino espiritualistas, en lo que él cree, en lo que tal cosa. Entonces no es volverse uno simplemente un académico, no. Pero es que la formación es importante. Es más, la primera comunidad cristiana es muy claro, y entonces entre los pilares del crecimiento dice, perseveraban asiduamente en la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica es fundamental. No es lo único, claro que no es lo único. La enseñanza apostólica y además la oración, amén, importantísima. Y además la Eucaristía y la vida celebrativa, los sacramentos, claro. Y además la vida comunitaria y además tantas cosas, todo eso. Pero es muy importante y yo los felicito porque ustedes se dan cuenta ya de que la formación seria es fundamental. El que no se forma, se deforma y queda por allá desorientado por cualquier tipo de vagas instrucciones o ideologías o cosas diferentes. Pues bien, estamos en este contexto, discípulos formándonos. Y en este tiempo, y entonces la Iglesia nos va ayudando en esa formación. Y les decía, en este tiempo, un discípulo que esté a ritmo de formación de discípulo, a ritmo de iglesia, debe volverse un experto en San Marcos, en el ciclo B de la liturgia, en San Marcos concretamente. Pero ese no solamente es volverse experto acá, sino ir llevando su vida a ritmo de lo que el Señor nos va diciendo en ese evangelio. Por eso es que en el evangelio dominical se está proclamando Marcos, e inclusive por eso en este tiempo también se está proclamando el evangelio de San Marcos. Están ubicados en el contexto y ubicados pues en este momento, espero, de su vida, para que este estudio no solo sea formación, sino transformación por la acción del Espíritu. Si la gente no se forma, termina con las herejías más horribles y diciendo lo que se le ocurre. Si la gente no ora, termina simplemente un académico diciendo cosas que no saben nada en su vida y por lo tanto no pasa por la ortopraxis, por la recta práctica. Si la gente no vive en comunidad esa fe, entonces simplemente termina siendo un cosumbo solo y el contexto para ser cristiano es en vida comunitaria. Si la gente no celebra la fe, entonces termina siendo también unas meras ideas y un cristiano de escritorio. Si la gente no da testimonio, entonces también termina siendo otra cosa. ¿Hacia dónde voy? Detrás de lo que les estoy expresando está lo que en la Escritura nos dice que deben crecer los creyentes. ¿En qué deben crecer todo creyente cristiano? Hechos 2:42. ¿Cómo crecían los...? Esa es una sistematización o un programa de crecimiento cristiano, que es lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Pero en los hechos allí, después de Pentecostés, entonces presenta todos esos elementos en que uno debe crecer. Hechos 2:42 dice, los creyentes, los cristianos, crecían perseverando en la enseñanza apostólica, en la coinonía, compartir fraterno, vida comunitaria, en la fracción del pan, eucaristía y vida celebrativa, en la oración, la comunión con Dios y toda esa experiencia de unión y comunión con Dios, tanto personal como comunitaria, y daban testimonio con alegría y sencillez de corazón. Así vio la comunidad cristiana como los elementos básicos en que un creyente debe estar continuamente creciendo. Si uno crece en unos y no crece en otros, pues muy bueno pues en los que crece, pero en los que no crece, comienza uno a caminar cojo, ¿ya? Comienza uno como a cojear, ¿ya? Entonces, por eso es bueno ir creciendo en todos estos elementos. Entro en materia, Marcos, capítulo 1. Ustedes ven que San Marcos, ese sí entró en materia. No nos trajo ni siquiera una introducción teológica como la de San Juan. El prólogo de San Juan es un prólogo teológico, ¿se acuerdan? En el principio existía la palabra estaba vuelta a Dios. Es un himno litúrgico precioso. Marcos no trajo ese tipo de introducción. No nos trajo un tipo de introducción como el que nos presentó Lucas, un prólogo literario para explicar cómo y por qué había hecho el texto. Puesto que muchos han intentado narrar las cosas que han ocurrido entre nosotros, yo también, después de haber investigado diligentemente, querido Teófilo, he resuelto escribirlo. Es un prólogo de tipo literario. Marcos entró de una. Inclusive, este muchacho Mateo también nos trae un tipo de introducción teológica con todos los evangelios de la infancia. Marcos, que fue el evangelio escrito más antiguo, fue dos cucharadas y mano a la presa, a lo que vinimos. Entró de una en lo que para la comunidad cristiana más antigua era lo fundamental del mensaje de Jesucristo. Entró de una. Y lo que nos presentó fue una muy corta preparación que lo que hace es vincular el ministerio de Jesús, de un lado, con todo el Antiguo Testamento, en un pasaje cortísimo, la predicación de Juan Bautista. Esa predicación de Juan Bautista que ya vamos a leer rápidamente, entonces lo que hace es vincular el actuar de Jesús con toda la corriente del Antiguo Testamento de revelación, con toda la revelación del Antiguo Testamento. Entonces ver cómo en Jesús se cumple esas promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Pero como ven, muy cortico. Mientras que otros evangelios, por ejemplo los de Lucas y Mateo con los evangelios de la infancia, la trabajaron mucho más, citaron mucha más gente. Por ejemplo, para Lucas, esos personajes que aparece de Simeón, de la profetisa Ana, y de todos esos personajes son como estilos de continuación de los patriarcas del Antiguo Testamento. No, Marcos entiende que ya citando a Juan Bautista, la obra de Juan Bautista, y detrás de él al profeta Isaías, ya el lector o el que escuche el Evangelio sabe que está entroncando, que está relacionando el actuar de Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en la preparación también nos presenta otros momentos, el bautismo de Jesús en el Jordán a manos de Juan Bautista y las tentaciones. Todo este pasaje, toda esta parte, la hemos vinculado con un sitio geográfico, el desierto, el desierto. Y el desierto va a tener un peso muy importante en todo el Antiguo Testamento, un peso teológico muy importante, del que ya hablaremos. Pero como ven, esta es la corta introducción, o llamémoslo mejor, preparación al ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos. 13 versículos. Capítulo 1, verso 1 hasta el 13 es la preparación. Ubicados, listos ya, entonces vayan al texto directamente. Y comienza así. 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese pudiéramos decir que es como el título. Ese es como el título. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y digamos dos cositas. Inclusive en ese título nos está diciendo varias cosas. Primero, Evangelio. ¿Qué es eso de Evangelio? Segundo, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el versículo 1. Y detengámonos en dos o tres cositas. La una, él llama lo que va a hacer, lo que va a narrar, lo que el motivo de lo que está haciendo su obra, lo llama Evangelio. Pero cuando lo llama Evangelio, no está pensando tanto en el escrito, sino en la persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. A ver, para nosotros se nos ha vuelto normal hablar los cuatro evangelios. Para nosotros se nos ha vuelto normal como hablar en esos términos. Para la primera comunidad cristiana es claro que el Evangelio no es un libro, no es un escrito, es una persona. Y que si hablamos de Evangelio, sobre todo se fue extendiendo a partir de San Ireneo, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, entonces si se va hablando de los escritos como los Evangelios es por analogía o comparación. Porque los escritos hablan del que es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Entonces llamamos estos Evangelios porque nos hablan de Jesucristo, que es el Evangelio. Por eso, de una manera muy acertada, en la liturgia lo que se dice es proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, ¿ya? Inclusive, aun cuando los textos de Pablo no son propiamente género literario, manera de expresarse de lo que posteriormente también se va a llegar a llamar una manera de escribir evangelio, tendríamos que decir que la manera como Pablo proclama, predica, está predicando desde sus cartas y todo eso, el evangelio. ¿Cuál evangelio? Jesucristo, él mismo lo dice, que él es siervo de Jesucristo, servidor del Evangelio. Porque le repito, el Evangelio no es un libro. El Evangelio es una persona. Y llamamos el libro Evangelio porque habla de quién es el Evangelio, Jesucristo. Si en los primeros siglos uno tuviera una expresión en la comunidad, bueno, ustedes ya estudiaron los cuatro evangelios. ¿Qué? ¿Los qué cuatro evangelios? ¿Cuáles cuatro evangelios? No hay sino un evangelio. Un evangelio, Jesucristo. Listo. Pero, entonces, entendido que como analogía o extensión del significado de la palabra, entonces también llamamos los escritos que hablan de Jesús, los llamamos evangelio. Comienzo, pues, del evangelio. Y entonces ahí dice, de Jesucristo, también pudiera traducirse así, ¿qué es Jesucristo? O sea, también pudiera traducirse, quizás no sé si alguna de sus traducciones lo haya hecho así. Acá, en la versión que tengo, dice, comienzo del evangelio de Jesucristo. Pero bien pudiera haberse traducido, comienzo del evangelio que es Jesucristo. Entremos en lo otro. Sabiendo pues que Jesucristo es el evangelio. Evangelio es una expresión bien interesante, ya riquísima en sí misma. Es una expresión griega, eu, que significa bien. Recuerde Eugenio, recuerde eutanasia, recuerde muchas Eugenia, muchas expresiones que empiezan por eu, significa bien. Y ángelo, anuncio, mensajero, buen anuncio, buenas noticias, ¿ya? Buen anuncio, buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio, un buen anuncio. Era un término utilizado en el contexto griego, acuérdese que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ya le dije alguna vez por qué, porque aun cuando los primeros cristianos hablaban era arameo, Jesús y los discípulos de la época, el lenguaje que se extendía en casi todas las naciones, el lenguaje que el imperio había popularizado, era el griego, aun cuando fuera el imperio romano. Acuérdese que antes estuvo el imperio griego con Alejandro Magno, que fue de lo más importante, y culturalmente llegó a extenderse y a influir en mucho del mundo conocido. Entonces todavía como lengua, la lengua más común y popular era el griego. Posteriormente, por ahí siglo II, III y más adelante, terminó siendo el latín. Posteriormente terminó siendo el latín. Pero a esas alturas, aun cuando era el imperio romano, el lenguaje más común a todas las naciones en medio de esa cantidad de lenguas, el lenguaje más comercial, el lenguaje más internacional, el lenguaje que alguien quisiera utilizar para llegar a todas las naciones, como hoy por ejemplo es el inglés, y como probablemente después de un tiempo quizás llegue a ser el mandarín, en fin, o algún otro tipo de lenguaje, como en algunos otros tiempos, por ejemplo en un tiempo fue el latín, y en otros momentos ha habido distintos lenguajes, en esa época era el griego. Y el esfuerzo que hicieron los primeros creyentes, como quiera que querían que la palabra de Dios llegara a todas las naciones, fue escribir en griego, proclamar en griego, ¿ya? Y todos esos primeros pescadores, Pedro y los demás, tuvieron que hacer el esfuerzo de adecuarse para llegar a las naciones. Entonces los términos que se utilizan son de ese mundo grecorromano. Son de ese imperio grecorromano. Era un término que se utilizaba fundamentalmente en relación a las actividades que tenían que ver con el emperador. Para ese mundo, para ese imperio, para ese mundo antiguo, la buena noticia eran las que venían de parte del emperador. Por ejemplo, una amnistía de los impuestos. Por ejemplo, que se acabó la guerra en tal parte. Por ejemplo, llamémoslo así, algún don que el emperador y el imperio le hacía a alguna ciudad o alguna región. Algunas ciudades llegaban a darles, por ejemplo, la capacidad de que todos los habitantes de esa ciudad fueran ciudadanos. Era el caso, por ejemplo, de Filipo, o era el caso de Tarso en Cilicia, o era el caso de muchos otros sitios que aún sin estar dentro del área cercana, allá en la bota itálica y cerca donde eran los centros de interés del imperio, había otras ciudades que por distintos motivos entonces llegaban a tener esa posibilidad. Hoy se ha vuelto a poner de moda las posibilidades y las garantías de una ciudadanía. Hay quienes hacen lo que sea por una ciudadanía o de Estados Unidos o de Europa o de determinados sitios, ¿ya? En la antigüedad, el ser ciudadano romano era un privilegio inestimable. Acuérdense de los sucesos en relación a Pablo cuando estuvo preso, y entonces él alegó su ciudadanía y eso le da determinadas prebendas. El resto eran los bárbaros, sudacas, o alguna cosa así les debían de haber dicho. Entonces, en la antigüedad, ser ciudadano romano era algo muy importante. Pues bien, noticias como esas eran consideradas buenas noticias, sobre todo cuando nacía el hijo del emperador, porque aseguraba la descendencia, la dinastía y otra cantidad de cosas. Entonces esa, por ejemplo, era una buena noticia. En relación a Augusto, el gran emperador, entonces se habla de que el evangelio, la buena noticia en relación, y se han encontrado escritos en la antigüedad que vinculan esa palabra, por ejemplo, con este personaje y muchas cosas que él hacía. ¿Por qué llegó a ser un término que hoy y durante muchos siglos los cristianos nos hemos apropiado, y hablar de evangelio ya es todo un sentido, una connotación plenamente cristiano-religiosa? ¿Por qué? Por muchas cosas. En un primer lugar, noten, hay una cierta crítica sociopolítica. Los cristianos nos apropiamos de ese término. Y al apropiarnos de ese término, lo que estamos diciendo es, ningún modelo sociopolítico, ninguna de las buenas noticias del imperio o de cualquier imperio, ninguna de las cosas que el ser humano o que cualquier familia, persona o sociedad lleguen a tomar como buena noticia, es de verdad buena noticia si no pasa por Jesucristo. Ninguna buena noticia es de verdad buena noticia si no pasa por Jesucristo. La única, la plena, la verdadera buena noticia es Jesucristo. Y con eso estaban haciendo un cuestionamiento, un interrogante a las buenas noticias que el mundo de antaño proponía. Por cierto, en nuestra realidad actual, la gente vive de un montón de ofertas. Ofertas de felicidad, ofertas de éxito, ofertas de buena noticia, de todo tipo. Pues resulta que el Evangelio tendría que seguir siendo un cuestionamiento y una iluminación de qué verdaderamente es la buena noticia. En medio de una sociedad, por ejemplo, hedonista como la que nosotros vivimos, donde tantas personas literalmente gastan, malgastan su vida detrás de los supuestos beneficios del placer de la droga, detrás de los beneficios del tener o del poder, que esa es como para ellos la buena noticia, todo por la plata, todo por tal cosa, todo por tal otra. Tiene de nuevo que volver a tomar vigencia la proclamación del Evangelio. Nosotros, y es parte de la problemática de esto de ser discípulo y de ser misionero, a nosotros nos toca evangelizar, a nosotros nos toca ser discípulos y evangelizar en una sociedad poscristiana, una sociedad poscristiana. ¿Cómo así? Al principio, en ese siglo, cuando se proclamaba la buena noticia de Jesucristo, cuando se proclamaban las palabras de Jesucristo, las acciones de Jesucristo, y lo que implicaba ser cristiano, sin duda significaba una novedad, y eso es parte fundamental de lo que es el Evangelio, novedad, buena noticia, noticia, novedad. Noticia, no es un periódico de hace 8 días, no, es novedad. Y nosotros hoy vivimos en una sociedad que cree que ya conoce todo de Jesucristo y que ya superó ese dato, que cree que ya conoce todo el Evangelio y que ya superó ese dato. Archivado en el cajón de las ideologías religiosas, es más, de las supersticiones religiosas, archivado en el cajón de las alienaciones, enajenaciones religiosas, o como diría Feuerbach por allá diciendo entonces, es el sol ilusorio alrededor del cual los hombres giran cuando no son capaces de girar sobre sí mismo. Dios y las cosas religiosas, decía él, que es un sol ilusorio sobre el que la gente gira cuando no es capaz de girar sobre sí mismo. O posteriormente sí que era el opio del pueblo y todo un montón de cosas. después de todos estos años de desgaste, después de todos estos años donde inclusive el Evangelio, lo de Jesucristo, las iglesias, la iglesia, ha sido tantas veces mala noticia, y ha sido tantas veces un desgaste que ya no es ninguna novedad. Si usted va a decirle ahora a su hijo o a cualquier joven o a cualquier persona, que vieras lo que me encontré, ve, en el Evangelio y en la iglesia, oye, maestro, ve, lo último, imagínate que tal cosa, ¿cómo así? Entonces, cuando usted habla de este tipo de cosas, la gente como que lo mira por encima del hombro, como con cierta lástima. ¿Oíste? ¿Y este qué? ¿Y esta qué? ¿En qué siglo vive? ¿Y este qué le pasó? ¿Y esta o esta que parecía como tan cuerdos? ¿De dónde salió como con esto? Yo sí decía que algún rayoncito tenía, vea, ¿sí ve? Vivir, predicar, anunciar a Jesucristo en una sociedad post-cristiana. Es muy distinto de ese primer momento donde la novedad era lo que impulsaba e iba creciendo en todo eso. Y eso es parte de lo que nos tiene que hacer, de lo que nos tiene que cuestionar, hasta qué punto el Evangelio que vivimos, que proclamamos, es novedad y es buena novedad. Porque inclusive muchas de las veces como se proclama, como se enseña y como se vive el Evangelio, tiene de todo menos de Evangelio. Porque no es ni buena, ni es novedad. Y entonces, no es buena noticia. Hay muchas maneras de ser en torno a lo religioso que no es bueno. Cantaleta, condena, regaño, coerción y otra cantidad de cosas. Es que es más, es que hay unas predicaciones y unos sitios que supuestamente son religiosos y del Evangelio donde uno tiene que entrar a esas predicaciones con extinguidor. Porque lo meten en los profundos infiernos, lo ponen a fuego lento, y entonces tendrían que repartir Biblia y extinguidor, porque aquí dice tal cosa, porque aquí dice tal otra. Y entonces, ¿qué de novedad tiene para un mundo jodido, para un mundo lleno de violencia, para un mundo lleno de injusticia, para un mundo lleno de atropellos, para un mundo lleno de sinsentido, para un mundo rodeado de muerte, para un mundo rodeado de droga y de todo? ¿Qué de buena noticia tiene el Evangelio? ¡Qué de buena noticia! ¿Es o no Evangelio? Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a profundizar. Y entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la novedad? ¿Y qué de bueno tiene? Y entonces ahí es donde uno va a ir comenzando a descubrir que la novedad es la persona de Jesús el Cristo. Persona de Jesucristo que decimos que está vivo, que ha vencido la muerte. Y resulta que ahí vamos a tener que ir descubriendo que el centro del Evangelio pasa por ese anuncio querigmático, ese anuncio de que en Jesucristo todas nuestras miserias, que en Jesucristo todo el sinsentido, que en Jesucristo toda la miseria y el drama humano, hasta el último y peor enemigo, la muerte, han sido vencidas. ¿Cómo va a ser que si les estamos anunciando lo que toca allí, la miseria y el drama humano, la solución y alternativa, cómo no va a ser que efectivamente se asuma como buena noticia? Pero resulta que ese anuncio, y es una de las cosas que va a ser muy interesante, y en esto hay que profundizar mucho, eso va a ser todo el sentido de este profundizar, no es solo anuncio, sino que es realización de lo anunciado. Una cosa maravillosa, Jesucristo acontece cuando se proclama.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La fiesta de la luz regresa a nuestro centro histórico. Desde las 18:30 se peatoniza la calle José Río Frío hasta la 24 de mayo y la Imbabura y Cotopaxi hasta la avenida Pichincha. El transporte metropolitano funcionará a las 24 horas. El sistema trolebús de norte a sur llegará hasta la estación Elegido y de sur a norte hasta la Recoleta. La ecovía funcionará con normalidad. Podrás encontrar servicios higiénicos, puntos de hidratación y contenedores de basura. Recuperamos nuestro patrimonio cultural. Alcaldía de Quito.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Esta gran obra evangelizadora necesita de ti. Contribuye con Radio Católica Nacional.
En Banco Pichincha, cuenta corriente 21-00-11-34-85. Cuenta corriente 21-00-11-34-85. En Banco Pichincha, a nombre de Radio Católica.
Termina el espacio publicitario.
El anuncio del Evangelio, como ya les dije, no es un libro. No es que venimos a leer un libro y a profundizar un libro. ¿Para dónde vas vos ahora? A estudiar el Evangelio de San Marcos. ¿Te lo vas a aprender o qué? A estudiar. Oye, si vos no tenés como otra cosa así como más interesante, como para estudiar o algo más interesante para hacer o para tal cosa. ¿A qué estudiar? Es que resulta que no es ni siquiera el estudio de un libro, que pudiera ser interesante, pero esto no es una reunión de lectores. ¿Cómo sería eso? ¿Un círculo de lectores? No. No es tampoco ni siquiera el estudio de una doctrina. No, el Evangelio no es una doctrina. No es una teoría ni una ideología. El Evangelio, lo que se nos está diciendo es la persona de Jesús, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y resulta que al ser la persona, una persona que precisamente el Evangelio proclama como el vencedor sobre la muerte, por eso el centro del Evangelio está en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el centro es el drama humano fundamental, la muerte, el sinsentido de la historia, el sinsentido de la vida, la muerte. Por eso pasa por allí, ya lo veremos más de cerca, cuando estemos estudiando la pasión, si es que alcanzan a llegar allá a estudiarla antes de que la vivan. Entonces, pero ese centro del Evangelio precisamente es ese, el centro de la buena noticia. Vea, una noticia, un Evangelio que no toque lo fundamental del drama humano, entonces eso sí es alienación. Eso sí son meras pastillitas, eso sí son meros ungüentos, esas sí son meras ideologías. Quizás la gente se maravilla cuando dice, oíste, es que los cristianos le dan demasiada importancia a la muerte y a la muerte de Cristo. ¿Cómo así que va a entrar uno o entraba en épocas distintas a alguna oficina de la gobernación y encontraba uno un crucifijo? ¿Cómo así que entraba en algunas aulas públicas y encontraba uno un crucifijo? ¿Qué es eso? Uy, eso me espanta. ¿Qué es eso? Eso es traumático para los niños. Y eso es traumático para tales o cuales. ¿De qué se trata eso? Esa es la novedad del Evangelio, que nos atrevemos precisamente a mirar la radicalidad humana en una síntesis genial, para anunciar que la muerte no tiene la última palabra sobre esta existencia humana, para anunciar que el fracaso, para anunciar que el dolor, para anunciar que todo un montón de cosas que son simplemente estertores de la muerte, que son simplemente formas del crucificado. La injusticia, el sinsentido de la vida, la enfermedad y todo ese montón de cosas. Todo ese montón de cosas que nos rodean, porque es que desde que uno nace está amenazado de muerte. O Agustín diría que la muerte es una enfermedad que se contrae al nacer. Simplemente se va desarrollando hasta que taque. Y entonces, esa realidad del drama humano, precisamente nosotros no nos quedamos en meros paliativos, no. Mire, aliméntenlo bien, hasta que se muera. Hágale que a cada marrano le llega su 31. O ayúdele con este tipo de cosas hasta que, se muera. O promocione esto hasta que, se muera. No, nosotros miramos toda la realidad de la historia humana y somos capaces de ir hasta el fondo para anunciar que la buena noticia, que es Jesucristo, es precisamente un resucitado. Es la persona de Jesucristo, un hombre nuevo, en quien Dios ha dado respuesta a las inquietudes más profundas del ser humano. Sobre eso iremos profundizando. Evangelio es Jesucristo. Y aquí nos plantea dos expresiones. Evangelio que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la dinámica del Evangelio de Marcos se puede resumir también en estas dos expresiones cristológicas. ¿Cómo así cristológicas? Confesiones de fe sobre Jesucristo. Palabras sobre Jesucristo, logos, palabra, Cristo sobre Jesucristo. Toda la primera parte del Evangelio nos va a ir describiendo que Jesús, el hijo de Doña María, que Jesús es el Cristo, porque Jesucristo no es un nombre, sino una confesión de fe. Jesucristo no es un nombre. No fue que Jesús cuando nació lo pusieron Jesucristo, y no era que la Virgen María le decía Jesucristo mi hijo, venga. No, 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 Jesucristo no es un nombre. Lo que sí le decía era Yeshua. Y entonces en hebreo es Yeshua Hamashia. Jesús es el Mesías. Tampoco la Virgen le decía Yeshua Hamashia mijo, venga. No, no, porque Jesucristo, en griego, Jesús, Cristo el ungido, en hebreo, Yeshua Hamashia. Entonces de ahí viene la expresión Mesías, pongámoslo así. Jesús el Mesías, el ungido, no es un nombre, es una confesión de fe. ¿Cómo así? Confesamos, creemos, aceptamos que Yeshua es el Mesías, es el ungido, es el ungido. Y no solo que Yeshua es el Mesías, el ungido, sino que es el Hijo de Dios. La primera parte del Evangelio va a ir hasta donde los discípulos confiesan que Jesús es el Mesías. En el capítulo 8, allá en la confesión de fe de San Pedro y a través de Pedro, todos los discípulos, entonces cuando preguntan, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces mientras los unos dicen una cosa, que es un gran profeta, los otros, qué tal cosa, qué tal otra. Entonces Pedro va a decir, tú eres el Mesías. Jesús es el Cristo, el Mesías. Hasta ahí va la primera parte del Evangelio. Y la segunda parte del Evangelio de Marcos va a ir corriendo hasta la muerte y resurrección, donde al pie de la cruz, y precisamente un pagano, ni siquiera uno de los discípulos cercanos, sino un pagano, el centurión romano, ante el espectáculo terrible de la cruz, va a decir, este es el Hijo de Dios. Entonces, la primera parte va hasta la confesión de Jesús es el Mesías, y la segunda parte va a aclarar qué tipo de Mesías es. Y nos va a llevar en ese camino hasta descubrir un Mesías crucificado, resucitado, el Hijo de Dios. Detrás del título del libro, bueno, ya llevamos buena parte, ya llevamos un versículo. Comienzo del Evangelio de o sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Detrás de eso está de alguna manera todo el Evangelio. Ese es el título del libro. Después de ese título entonces comienza a decir, conforme está escrito en Isaías el profeta. Entonces es la alusión que le digo que hace al Antiguo Testamento. ¿Qué hace al Antiguo Testamento? Es muy sintética, es muy sintética. Acuérdese que Marcos le está escribiendo a una comunidad que es una comunidad mixta. ¿Por qué mixta? Una comunidad en Roma, alrededor de los años 60, donde ya ha estado predicando Pedro. Una comunidad donde Pablo ya le ha escrito, por ejemplo, la carta a los romanos, que se le escribió en el año 58. Una comunidad donde hay cristianos desde el año 49 hacia atrás. Hay cristianos desde el año 49 en Roma. Es una comunidad mixta. ¿Por qué? Es una comunidad de judíos que han creído en Jesús, que en torno a la sinagoga crecieron en Jesús, o también de paganos, o mejor dicho, y también de paganos, o sea, no judíos, gentiles, que también han creído en Jesús. Entonces, una comunidad mixta de judíos cristianos, pero mayormente de gentiles, o sea, de los otros pueblos que han creído en Jesús. Le está escribiendo a esa comunidad mixta en Roma. Claro, claro, ya es una comunidad que han recibido el bautismo, la predicación, las celebraciones. Y está escribiendo, por cierto, en medio de una gran persecución, de grandes dificultades que está viviendo esa comunidad. El loco de Nerón, que tiene sus sueños de locura, de arquitecto de música y de gran emperador, entonces se está convirtiendo en el atentado más grande contra el mismo imperio. Y entonces, entre otras cosas, el incendio de Roma y todo ese montón de circunstancias. Y comienza a buscar chivos expiatorios y lo ve en esa secta, así la verían ellos, en esa secta especial que está surgiendo por allá, de una gente rara que dice que hay un ungido, un rey, un poderoso que va a venir a tumbar el imperio. Esa sería la lectura que ellos hagan. Que inclusive valora a los esclavos y les enseña a los esclavos tanto como a los libres, y que está y que puede llegar a ser una gran amenaza para el imperio. Y que no es una religión aceptada. El imperio romano entonces manejaba un tipo de religiones aceptadas, dentro de ellas el judaísmo. Pero muchas otras religiones del imperio y muchas otras religiones paganas tradicionales las aceptaban, porque entonces las podían regir, porque entraban dentro del ámbito de sus visiones y sus ideologías. Y el imperio romano tenía una cierta sabiduría de que lo que le importaba al dominar un imperio era la cuestión económica y sociopolítica, lo militar. Pero la ideología, desde que viera que no le hacía daño, sigan con sus cosas. Muy distinto a los griegos. Los griegos, aún a nivel ideológico, querían arrasar, helenizando, imponiendo sus dioses e imponiendo su propia cultura. Recuerden las grandes persecuciones de los griegos, por ejemplo, Antíoco IV, Epifanes, por alrededor del año 168 a los judíos, que se narra en los libros de los Macabeos y demás. Pero entonces, ante este momento, los cristianos están siendo vistos como una amenaza, como una posible amenaza. Es más, en esas sinagogas de los judíos, allá en el Trastíbere, tras el Tíber, al otro lado del Tíber, en sitios donde hay esclavos, trabajadores y de todo tipo de gente, entonces allá comienzan a haber unas revueltas, porque hay unos que dicen que ya llegó el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El ungido, salvador, liberador. ¿Liberador de qué? De la opresión. ¿De la opresión de qué? De todo el pueblo. Y que están diciendo que ya vino el Cristo. Y hay otros que dicen que no. Y están en continuas discusiones. Y en el año 49, Suetonio sería, si no recuerdo mal, este muchacho tranquilo Suetonio, escribe que en el gobierno de Claudio, por las continuas revueltas que había en la sinagoga judía, porque se reunían a sus cultos religiosos y habían algunos que decían que ya ha nacido el liberador, que ya ha nacido el Mesías, que ya tal cosa, y otros decían que no. Por eso este evangelio va a responder qué significa ser discípulo de Jesús y quién es Jesucristo. Entonces, ¿quién es de verdad Jesucristo? Es lo que va a responder este evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué significa y cómo ser discípulo de Jesús? Es lo que va a responder. ¿Entendido? ¿Tendrá algo que ver con nosotros hoy? Probablemente, ¿cierto? Tenemos que hacer la relectura, aun cuando sea desde la comodidad de nuestras sillas, donde algunos están aplastados allá, o en la vida donde uno está medio aplastado, y en la comodidad de tantas cosas, donde a veces la más mínima persecución ya uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Cómo es que no me gané la lotería? ¿Por qué me robaron el celular? ¿Por qué tal cosa o tal otra? ¡Oh, tragedia! Dios mío, ¿dónde estabas cuando me rayaban el carro? Dios mío, ¿dónde estabas cuando tal cosa y tal otra? Bueno, ya veo que algunos de los sufrimientos del tiempo presente son muy comparables a aquellos. Bueno, desde todas ese tipo de realidades y situaciones, es la invitación a volver a leer el Evangelio y a vivirlo. Un evangelio que está lleno de radicalidad en medio de un mundo superficial, en medio de un mundo light, en medio de un mundo superficial. Entonces, por eso muchas de las palabras que se van a ir dando a lo largo del evangelio van quedando es como poesía literaria, como por ahí, como crónicas bonitas y literarias. Pero cuando esta palabra se vive desde el contexto que le tocó vivir a Jesús con sus discípulos, que usted se acuerda cómo escribió Jesús el Evangelio, su buena noticia, con sangre, con vida. ¿Cómo escribió Jesús el Evangelio? Con sangre, con vida. ¿Dónde lo escribió? En su vida, en la cruz, en la resurrección. Y entonces cuando desde allí se lee el Evangelio, ya va teniendo otro sabor. Que será parte de la buena noticia que necesita nuestro mundo. Yo sí creo. Este mundo está tan enfermo de superficialidad y de alucinógenos que la muerte ha pasado a ser un tipo de espectáculo y la vida como que también. Y entonces, si hay algo que, por ejemplo, a las nuevas generaciones y a los viejos nos falta, es tomar la vida en serio y con radicalidad. Nosotros nos hemos acostumbrado a una sociedad del consumo, de la producción, del consumo, de lo superfluo, de lo light, de la comodidad. Vea, tómela suave. Mejor dicho, coma tal cosa que no engorda. Vea, haga esto, vea, haga aquello. Y entonces por eso el centro del Evangelio y las palabras de Jesús a nosotros nos suenan como a poesía o alguna cosa así. Y sin embargo, no solo los jóvenes, sino toda la vida sigue reclamando radicalidad. La vida de uno reclama radicalidad. Hombre, que en este mundo la gente se muera de sonza. La gente muera de sonza. Y hasta los guerrilleros se mueran de viejos. ¿Eh? ¿Cómo hace? Esta vida necesita radicalidad. Esta vida necesita radicalidad. Necesita uno aprender a gastarla para que tenga sentido. Porque entonces, fíjese cómo los muchachos y las nuevas generaciones entonces llegan a tales años y ya están saciados, es de tonterías, es de drogas, de cuestiones sexuales sin sentido, y es de nada. Y entonces llega un momento en que la vida no sabía nada, y como la vida ya no sabía nada, entonces experimentan a ver si la muerte sabía algo. Nos hace falta evangelio, muchachos. Nos hace falta evangelio. Y eso que en nuestras sociedades, donde todavía el hambre lo preocupa a uno, tiene un aliciente para levantarse. El hambre es una gran bendición. En nuestras sociedades, donde todavía el hambre lo preocupa a uno o lo ocupa a uno, tiene algún aliciente para levantarse. Pero en tantas sociedades ricas y del despilfarro, donde una persona se levanta simplemente a nada, donde supuestamente y los beneficios sociales y del Estado le permiten seguir durmiendo ahí haciendo nada, ¿A levantarse a qué? A ver televisión, y después de ver televisión, ¿qué? A escuchar música, y después, ¿qué? A tirar droga, a buscar tal cosa y buscar tal otra, y a ver en qué entretenerse, y entretenerse hasta qué. Después de un mes, 2 meses, 10 meses, 20 meses de no estar haciendo nada en la vida, ¿a qué le sabe la vida? Esto es un asco, esto no es nada. ¿Cómo necesitamos sabor a vida, sabor a radicalidad, no? Evangelio, evangelio. Los invito a que vamos a orar. Comienzo de la buena noticia, que es Jesús, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Conforme está escrito en Isaías el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, se alimentaba de langostas y de miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Padre del cielo, tú tienes evangelio, buena noticia para nosotros. Es tu Hijo Jesucristo, el Mesías, tu Hijo, bendito sea. Aquí estamos, Señor, necesitados de enderezar las sendas, porque los caminos que hemos transitado han sido tantas veces caminos de muerte y de destrucción, caminos de egoísmo y de sinsentido, caminos de violencia, caminos que no conducen a ninguna parte fuera del sepulcro. Queremos, Señor, enderezar las sendas. Y así como tú llevaste a tu pueblo al desierto, y que en el desierto tú mismo le preparaste una calzada, una senda para llevarlo a la tierra prometida, así mandas a tu mensajero, así mandas a tu mensajero, decía el profeta Isaías, enderezar las sendas, ir al desierto, al encuentro contigo, al encuentro profundo con uno mismo, más allá de las superficialidades, en la persona misma de Juan Bautista con su radicalidad, en la persona misma de Juan Bautista ejerciendo el derecho a la pobreza, a vivir de Dios, ejerciendo el cuestionamiento a las falsas seguridades en las que tantas veces los hombres caemos. Allí Él nos invita a preparar el sendero para Dios. Señor, háblanos al corazón. Llévanos más allá de nuestras superficialidades y torpezas. Háblanos al corazón, que podamos volver a ti y enderezar las sendas. Ser bautizados, ser sumergidos en ti. Tomar conciencia de nuestra limitación y de nuestro pecado, y abrirnos a la novedad de Dios. Necesitamos, Señor, ser bautizados en tu espíritu. Necesitamos ser bautizados en ti, sumergidos en ti. Necesitamos, Señor, el evangelio, la buena noticia, en medio de nuestro mundo, en medio de las realidades cotidianas. Te necesitamos a ti, palabra de vida. ¿A quién iremos si solo tú eres y tienes palabra de vida eterna? Jesús, Mesías de Dios, te invito a mi vida. Jesús, Mesías de Dios, te invitamos a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestro mundo hoy. Jesús, rostro, palabra de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, te invitamos a nuestra vida. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.